Esta noche tengo un tema de sumo interés para todos y todas. Vamos a hablar del deporte y los ejercicios. Como les dije, tengo un tema que todo el mundo debería escuchar, porque vamos a hablar de lo que es el deporte y lo que son los ejercicios y todo el efecto que tiene tanto físico como mental. Y cuento esta noche con Pepo García, que por cierto, Pepo, tú fuiste periodista de deporte.
Ajá, sí.
Así que saludos.
Buenas noches a todos los que escuchan. Sí, yo estuve como periodista de deporte y obviamente vi en carne propia, como dicen, eso. Además de que mi formación fue en deporte. Yo desde los 5 años yo era de los que cuando nos daban el uniforme yo dormía la noche anterior sin la pijama y con el uniforme puesto, porque al otro día era la inauguración del equipo. Y ¿te acuerdas cuando cogíamos los guantes y le metíamos la bola y los metíamos debajo del madre para que
cogiera la forma?
Y yo puedo decir, ¿verdad? Mi experiencia personal es que esa es una de las partes más lindas que yo he vivido en mi vida.
¿El deporte?
Sí, el deporte competitivo y también el ejercicio.
Y es interesante, pues, y voy a hacer una pequeña definición y distinguir la diferencia entre ejercicio y deporte. El ejercicio es una actividad que aumenta la movilidad del cuerpo, es algo planificado, es voluntario, es repetitivo, tiene objetivos en particulares, porque dependiendo lo que uno quiera lograr con el ejercicio, y especialmente si hay un deporte, pues dependiendo del deporte también se hacen las rutinas del ejercicio. No es lo mismo jugar baloncesto, digamos, que pelota, o golf, o tenis. Es decir, que los ejercicios y las rutinas típicamente varían de acuerdo al deporte, si es que hay un deporte, y si no, pues si queremos hacer ejercicio para mantenernos o para rebajar. O sea, así que el ejercicio, el objetivo del ejercicio varía significativamente. No hay duda que mejora el funcionamiento del cuerpo y del organismo completo. Así que es algo sumamente importante para el ser humano. El deporte ya implica competitividad. Es algo que tiene reglas, que tiene procedimientos. Y verdaderamente, además de ser recreacional, que puede haber deporte recreacional, hay mucha competencia, inclusive a niveles olímpicos, a niveles profesionales. Y en estos días, y es una de las cosas por las cuales me interesó hacer este programa sobre el deporte, porque estamos viendo el desempeño de nuestros atletas en centroamericanos, que han roto con todas las expectativas, especialmente las mujeres, atletas puertorriqueñas, se han quedado con el parque, como uno dice, comparativamente con los propios varones, que es algo interesante en todo estos desarrollos de la mujer como tal. Ya la vemos que a nivel de deportes tiene una posición sumamente destacada, y especialmente para nosotros en Puerto Rico. Y además sabemos que están los juegos de baloncesto en las etapas ya finales. Sabemos que hemos participado en distintos Juegos Olímpicos de personas con ciertas limitaciones. Así que recientemente hemos estado viendo bastante deporte. Actualmente está el Tour de France, que es la ruta de ciclismo en Francia, que es una de las eventos más reconocidos a nivel mundial. Así que estamos viendo bien el deporte como tal, la competencia como tal, pero muchas veces no sabemos todo lo que eso implica para nosotros poder llegar entonces, digamos, a una posición olímpica o hacer lo que llamamos bueno en un deporte o excelente en un deporte requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, y hay una serie de valores que Pepo y yo hemos visto y hemos desarrollado. Pero voy a dar otras estadísticas. Los 5 deportes que más se practican a nivel mundial, el primero es la natación. Lo practican 1.5 billones de personas. El segundo deporte es el fútbol o el soccer, que lo practican 1 billón de personas. El tercero es el voleibol, que prácticamente también es 1 billón de personas que lo practican. El baloncesto es 400 millones, el tenis es 300 millones, el badminton es 200 millones, el golf es 67 millones, la pelota es 60 millones, y así sucesivamente van bajando los distintos deportes. Pero lo importante es que hay mucha gente en el mundo entero que claramente también cree en el deporte. Y algo que también quiero traer es que actualmente en las escuelas públicas, estamos también recientemente hablando de los secretarios de educación, que el recién renunció y ahora están en una investigación, qué sé yo. Pero es importante que sepamos que en las escuelas públicas no hay ejercicio y no hay deporte, y vamos a ver ya mismo la importancia que eso implica. Sí hay deporte en muchas escuelas privadas, y los vemos en las competencias y los torneos que se hacen a nivel de Puerto Rico, pero en la escuela pública y en cualquier otra escuela tiene que haber deporte, tiene que haber ejercicio, porque es demasiado importante para, como vamos a ver, para el cuerpo, para la mente, para el cerebro, para lo cardiovascular. O sea, tiene tanto y tanto positivo el ejercicio y el deporte, que es muy triste que nuestros niños y adolescentes no estén recibiendo esta actividad.
Cuando estaba en deporte, doctor, en un momento dado yo hice una investigación para ver el rendimiento de los atletas versus la ayuda que le daba el gobierno, y ver cómo, si mientras más ayuda, más alto era el rendimiento. Y volvemos a lo mismo.
¿Y qué tú quieres decir con ayuda y más alto rendimiento, para que el público entienda?
Ayuda gubernamental, al Comité Olímpico.
Dinero. Que entre más dinero recibían, era mejor.
No.
Ok.
¿Por qué? Porque en aquel momento el dinero lo usó Germán Riquelme Sampaio para construir un albergue olímpico. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, pero si lo que necesitamos son fomentar para tener más atletas, tener más... Nosotros en el periódico insistimos mucho en la masificación del deporte. Y como único tú puedes masificar, hay unos clubes privados, por eso es que la natación ahora, usted dice, número uno.
A nivel mundial.
Hay unos clubes privados en Puerto Rico que son los que te trabajan la natación. Hay unos clubes privados en Puerto Rico también que te trabajan otros deportes, las pequeñas ligas, eso es todo. Uh-huh. Y cuando vienes a ver, si nosotros, una isla de 100 por 35 con 3.2 millones de habitantes, y a cada rato salimos con unos milagritos, porque son milagros.
Sí, sí.
Imagínense si nosotros masificáramos el deporte, el potencial y el talento que tenemos aquí.
Uh-huh, uh-huh.
Y eso es lo que planteamos en aquel momento, pero para masificarlo hay que hacer obligatorio el currículo escolar de la escuela pública.
Tiene que hacerlo.
Como usted en la privada. Por eso es que de la privada es que están saliendo muchos atletas.
Mira, y hay un libro que leí que se llama Sparks, que está escrito por un psiquiatra, John Ratey, R-A-T-E-Y, es de Harvard, es un psiquiatra que también escribió un libro sobre déficit de atención, porque él también sufría de déficit de atención. Y en ese libro él estudia el comportamiento de los jóvenes posterior a haber hecho ejercicio, y investiga el estado de Illinois. El estado de Illinois, una de las mayores logros que había tenido ese estado de Illinois es que toda una comunidad de escuelas, alrededor de 19,000 estudiantes, habían mejorado significativamente en ciencias, y a tal punto que lograron no solamente ser la mejor en el estado de Illinois, sino lograron ser la mejor en Estados Unidos y se pusieron a nivel mundial en ciencias. Y él dice, pero ¿qué pasó aquí? Porque de ser unas escuelas típicas, normales, que en ciencia eran como que podemos decir en promedio, a convertirse en ciencia, que es un tema bastante difícil, podríamos llamar, se convierten de buenas a primeras en los primeros del estado y después en Estados Unidos y a nivel mundial. Y cuando él estudia qué pasó en verdad, se da cuenta que lo único que había diferente era que los estudiantes hacían ejercicios antes de ir a las clases de ciencias en particular. Así que él pudo demostrar que con el ejercicio no solamente aumenta la calidad de vida cardiovascular, que te baja el estrés, que te baja la depresión, que te baja la ansiedad, que te automotiva, te da una energía positiva, etcétera, etcétera, sino que él pudo entonces demostrar lo que ocurre en el cerebro de los de las personas que hacen ejercicio y deportes, porque él insiste también en el deporte, porque cuando tú haces deporte, el ejercicio que haces con mucho más intensidad que si haces ejercicio solamente para mantenerte. Y si vas a hacer el deporte, tú mismo te llevas al extremo, uh-huh. O sea, de hacer ejercicio bien fuerte. Pues entonces, él pudo demostrar que con el ejercicio también ocurre lo que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad quiere decir que las células nerviosas, las neuronas, tienen la capacidad de conectarse o de transformarse, digamos, en el área de la ciencia, que es un área específica del cerebro. Si ese estudiante va a aprender más ciencia, vemos cómo el hipocampo, que es en donde guardamos las memorias, y cuando estudiamos, eso es lo que hacemos, guardar en memoria, pues el hipocampo crece, porque aumenta la neuroplasticidad y aumenta la neurogénesis. Neurogénesis quiere decir que hay nuevas células, neuronas que nacen de las madres.
O sea, que están haciendo ejercicio ya arriba también.
Así mismo es. Entonces, él se da cuenta, y no solamente se da cuenta, sino que prueba con otras escuelas y de cambiar el sistema de ejercicio para primera clase.
Okay.
Y eso logra que inclusive los niños que tienen problemas de atención, aumenta la atención, aumenta la concentración. Así que él plantea que lo primero que hay que hacer por la mañana en una escuela es hacer ejercicio, especialmente algún ejercicio aeróbico. Cosa de que tú aumentes tus pulsaciones suficientes para oxigenar más el cerebro y el cuerpo entero. Así que, o sea, vemos ahí la importancia desde el punto de vista del cerebro, del ejercicio y del deporte. Porque, repito, él planteaba que cuando tú hacías ejercicio para el deporte, lo hacías con mucho más fuerza, con mucha más dedicación, con mucho más disciplina. Y llevándote a ti mismo a superarte. Así que, y desafortunadamente en Puerto Rico, quitaron educación física en las escuelas públicas, cuando hay tanta evidencia ya de la importancia, que ya sabíamos de la importancia del ejercicio desde el punto de vista de salud física, pero ahora podemos ver que tiene un impacto significativo en la educación de ese propio joven, de ese propio niño. Si le damos ejercicio, aumentamos la capacidad de sus conocimientos por aumentar la neuroplasticidad y la neurogénesis. ¿Tú ibas a decir algo?
Wow, no. Eso que está diciendo, la experiencia que yo tuve de ver al atleta dando el máximo, lo más grande que yo vi fueron cubrir maratones de 42 kilómetros. Y ver esos atletas cuando llegaban, porque eso es un ejercicio extremo.
Ya. Extremo.
Llegan embaratados con los pies. Pero una cosa, pero doctor, usted veía a esos atletas, como por ejemplo yo cubrí San Blas varios años, 2-3 días antes, mientras están entrenando, usted los ve y son personas que tú los ves con una paz. Ellos ni hablan, están como en un... Están así, como...
Y eso... Están como en las nubes.
En las nubes.
Están en un estado...
Imagínese...
Estado mental.
Imagínese cómo ese... Todo eso que usted explicó ha trabajado ahí con el ejercicio extremo que han hecho ellos.
Y es bien competido.
¿Sabes?
No, ahora en el Tour de France, esos últimos 200 metros... Esos ciclistas se explotan literalmente después de venir de hacer 170 kilómetros, que eso, el que ha corrido bicicleta sabe que eso es un montón, y tenerte que al otro día volver a montarte para seguir subiendo esas montañas. O sea, que no hay duda que el deporte y el ejercicio, sin duda, desde el punto de vista físico y mental, obviamente estamos hablando a nivel profesional, que ya es otra cosa. Pero la importancia para nuestros jóvenes que desafortunadamente no están teniendo esa oportunidad en las escuelas públicas. Pero siguiendo un poco con lo que trae el doctor Reiti en su libro Spike, él también habla de que al aumentar el intelecto, aumenta también la satisfacción personal, el bienestar personal, porque se te facilita el aprendizaje, porque cuando tú no tienes ese cerebro en su potencial máximo para aprender, se te hace difícil aprender. Así que él tiene un punto ahí brutal. Pero también hay muchos estudios que han demostrado, y me incluyo, ¿sabes? En que yo lo he dicho antes, por ejemplo, en donde yo me trato mi condición de cáncer, que es Memorial Sloan Kettering en Nueva York, ya ellos llevan años estudiando el ejercicio, demostrando claramente que disminuye significativamente las recurrencias y las metástasis. O sea, es que cuando uno llena un formulario, cuando uno va a ser paciente en Memorial, insiste en saber si eres una persona que ha hecho ejercicio, si dejaste de hacer. O sea, es que hay un cuestionario completo sobre el ejercicio, y te animan para que tú, si no has hecho ejercicio, vayas a una sesión que ellos ofrecen para darte, para que hagas ejercicio. O sea, que sabemos que disminuye el cáncer. Sabemos ya, y ya lo mencionamos, que Spike también en Spike se dice que baja la depresión y baja la ansiedad. Todo esto por la química que produce el ejercicio. Baja las adicciones. O sea, el que hace ejercicio, por ejemplo, o un deporte y fuma, se da cuenta que el cigarrillo le está haciendo daño, y que es la adicción más difícil de dejar, y es una de las mejores formas de dejar una adicción del cigarrillo, porque porque
uno empieza a votarlo.
Uno empieza a votarlo, exacto, la tos y, sí. Y ¿sabes? Así que baja la agresividad, sí. Baja los problemas de demencia, porque al aumentar la neuroplasticidad y la neurogénesis, baja la probabilidad o posibilidad de una demencia. Así que hay tanto y tanta evidencia científica de la importancia del ejercicio, pero veamos ahora el otro aspecto, como es el social. Con el ejercicio nosotros aprendemos a ganar y a perder, que es tan importante en la vida, Pepo. Mucha gente no tolera perder, ni lo más sencillo.
Ni de punto, como dicen.
Sí, ¿sabes? Entonces, tú te das cuenta que es falta de haber hecho deporte. Yo lo tengo con estudiantes de medicina que han sido, todos han tenido 4 puntos siempre, nunca habían tenido una decepción, ¿sabes? Y nunca se me olvida un estudiante que sacó B en una clase que sufrió una depresión, y cuando yo hablo con él, me dice que en su vida nunca había tenido una B. Y yo le digo, pero muchacho, una B en la escuela de medicina es súper buena nota. O sea, y esto es otra liga. Esto es grandes ligas. O sea, si tú bateabas en las ligas menores 300, no esperes batear 300 en grandes ligas. Entonces, ¿sabes? Esto es otra cosa. O sea, es que mucha gente no sabe perder. Y el deporte te enseña eso, porque igual que te enseña a ganar, porque uno tiene que aprender a ganar, que muchas veces tampoco sabemos ganar, porque si queremos ganar haciendo trampa, pues eso es ganar. Así que ese concepto de ganar y perder en el deporte es sumamente importante, no solamente para el deporte, sino para la vida como tal. Otra de las cosas que desde el punto de vista social es la disciplina. ¿Sabes? Que tanta falta nos hace aquí en Puerto Rico. Desafortunadamente hemos caído mucho en la indisciplina. Las personas que estamos en un tapón y se meten por el paseo, eso es una indisciplina. ¿Sabes? Así que la disciplina es algo que se aplica a tantos y tantos otros áreas de la vida. Para estudiar hay que tener disciplina. Si tú no tienes disciplina, para un buen trabajo tú tienes que tener disciplina. Con tus hijos tú tienes que tener disciplina. O sea, es que si lo pensamos, es bien importante ese concepto de la disciplina. Que el deporte te ayuda significativamente a tú mismo tener un concepto claro de lo que es disciplina. Otra de las cosas que aporta el deporte es trabajar en equipo, que es tan importante porque muchas veces creemos que nosotros somos como el principal y los demás no tienen la misma importancia, y cuando uno verdaderamente aprende del deporte a trabajar en equipo, incluyendo, reconociendo que tú tienes un compañero que es mejor que tú, que mete más la bola en baloncesto, que batea más, en el deporte que sea, y aún así tú eres parte del equipo, que él es él o ella, sin el equipo no puede hacer prácticamente nada. Así que trabajar en equipo es, de nuevo, algo bien importante en la vida. Consistencia tiene que ver también con la misma disciplina, pero el ser consistente en lo aprendido, el ser consistente en el mismo deporte, porque hay deportes, y me trae a mi memoria cuando yo jugaba golf, que jugué muy poco, pero el golf es un deporte que un día tú le das bien y vienes el otro día y estás desastrosamente mal, que es un deporte sumamente ingrato en ese sentido. Y lo vemos. Y vemos algo bien importante que es otra de las enseñanzas del deporte, que es el control de nuestras emociones. Y vemos cómo hay atletas que en, digamos, en baloncesto le dan un golpe y no se queja, y vemos otros que de cualquier tontería hacen como un show, ¿sabes? Y son muy emocionales. Pues uno aprende a controlar las emociones, que es una de las áreas más importantes en la vida. El verdaderamente tener un control de nuestras emociones nos va a dar mucho mejor calidad de vida, porque pues nos vamos a evitar mucho sufrimiento y muchas situaciones difíciles. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, Pepa, así que vamos una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, que por cierto fue periodista del deporte, así fue que empezó, pero tú llegaste a ser después director del periódico, ¿no?
No, en el 90 pasé de ser periodista de deporte al área de política, que es el principal deporte también en este país.
Sí, sí. Sí, que tiene que ver con lo que estamos hablando.
Sí,
o sea, mucho, sí. Porque muchos de estos políticos parece que no saben ganar y perder. Y no tienen la disciplina. Es algo que...
Es todo lo contrario a lo que estamos
hablando. Bueno, y la evidencia es de el que le quitó educación física, que no me acuerdo cuál de los gobernadores fue. Pues evidentemente o no jugó nada nunca, o no sabe el daño que le está haciendo a los jóvenes al quitarle educación física del currículo, que es tan importante, que probablemente es más importante que inclusive quizás otras de las clases, claro, que se dan en la escuela, o sea, que no le dan la importancia, y ahora que sabemos que también tiene un efecto significativo en el cerebro, más todavía. Pero estábamos hablando de las enseñanzas del deporte como tal, y ser competitivos y saber competir es bien importante, porque de nuevo yo puedo competir de buenas, pero puedo competir de malas. Uh-huh. Y ahí es que vienen, inclusive, con todos estos políticos y el fraude y la corrupción, tiene que ver con eso mismo, de cómo yo compito adecuadamente versus querer tener dinero de más, ¿sabes? Que no es lo correcto. Pues lo mismo pasa en el deporte: usar esteroides o usar alguna otra droga que engañe, que trate de engañar al con el que estoy compitiendo para tener unas ventajas ilegales. Pues eso sin duda es competencia, pero es competencia saludable y competencia no saludable, claro. que es lo que estamos hablando cuando hablamos entonces de los políticos, ¿sabes? Otro de las áreas importantes es persistir. Para uno verdaderamente ser bueno en algo, no importa en qué, uno tiene que persistir, insistirse a uno mismo en dominar conocimiento. Y el deporte te ayuda a persistir, es una de las mejores formas, porque es divertido a la misma vez. Si, como tú dijiste de chiquito, ¿sabes? Esa inauguración, tú te pusiste el uniforme de la noche antes, ya, ¿sabes? De la emoción y de la motivación que te daba ir a jugar ese deporte de pelota cuando eras chiquito, ¿sabes? Así que fíjate la importancia que tiene eso desde el punto de vista tuyo Y llegaste a decir ahorita que es de las cosas más importantes en tu vida.
O sea, yo iba a pie de mi casa al lugar y después el apoderado me traía, pero yo iba no sé cuántas cuadras a practicar, porque no solamente es la competencia, es la práctica, es todo lo que hay antes de.
Claro, claro.
O sea, la competencia es lo que todo el mundo ve al final, pero la práctica, tú seguir perfeccionando el juego, todo eso requiere una disciplina y una responsabilidad de tú no faltar, de tú estar ahí.
No, y respeto a la autoridad, porque, claro, porque tú tenías un coach. Y tú quizás querías hacer algo diferente a lo que el coach te decía, pero como era el coach, que es la autoridad, uh-huh, tú seguías la autoridad, que eso es, uh-huh, tan importante en lo que estamos viviendo ahora mismo, que mucha gente no acepta tan siquiera la autoridad. Y así que te enseña a reconocer reglas, leyes, uh-huh, que no es un... No es jugar como baloncesto sin unas reglas. O sea, uh-huh, hay reglas específicas, uh-huh, que hay que seguir en todos los deportes. Pues eso te va enseñando también, uh-huh, que para vivir en una comunidad organizada y bien, hay que seguir reglas y leyes. Así que el reconocimiento de la autoridad es una de las áreas más importantes. Y que de hecho las personas que no respetan la autoridad muchas veces terminan con problemas legales. Correcto. Así que, ¿sabes? En eso también nos ayuda el deporte. También nos ayuda, que es una, para mí, una de las áreas más importantes, que es aprender a posponer gratificación. Uh-huh. O sea, que fíjate lo que tú acabas de decir, las prácticas. Uh-huh. Yo practico para la competencia, o sea, yo estoy posponiendo gratificación, porque la gratificación grande viene en la competencia como tal, pero para yo llegar a la competencia tengo que hacer todo esto antes y sacrificarme antes y hacer el ejercicio y la preparación y saber todas las jugadas que vamos a hacer, etcétera, etcétera. O sea, que conlleva un sacrificio, si lo podemos llamar así, antes de lograr la gratificación. Y eso se llama posponer gratificación, que es una de las áreas más importantes en la vida también, porque las personas que se quieren gratificación inmediata muchas veces son los que caen en drogas y alcohol, porque la droga y alcohol te da gratificación del high inmediatamente. Cuando yo le digo a un adicto, a un alcohólico, yo te puedo quitar eso que tú sientes, esa necesidad de tener el high con medicamentos, pero te vas a tardar 2 semanas, 3 semanas en sentirte bien. No, yo lo quiero ahora. Pues de la única manera, entonces, siguiendo con la adicción. Así que, ¿sabes? Hasta en eso nos ayuda el posponer gratificación. Otra de las áreas importantes del deporte es la honestidad. O sea, y hay deportes, obviamente, por ejemplo, el tenis, si tú ves que la bola verdaderamente picó dentro de la raya, pero yo digo que salió fuera, ¿sabes? Y el de allá me dice, pero a mí me pareció que está, no hay instant replay, así que yo me di cuenta, pero te digo que fue larga. Y tú lo tienes, como quien dice, aceptar. O en golf, que la gente le da muchas veces a la bola y se apunta menos tiros. ¿Sabes? La honestidad es sumamente importante. De hecho, dicen que para conocer a alguien si es honesto o no es honesto, es jugar golf con ellos y saber si verdaderamente se están apuntando los tiros que hicieron. Así que, ¿sabes? Que la honestidad es otra de las enseñanzas que el deporte nos puede dar. La puntualidad, o sea, que es algo que en Puerto Rico muchas veces nos critican, porque típicamente estamos tarde para todo, ¿sabes? Y la puntualidad es tan importante de nuevo en la vida, porque Muchas veces es con otras personas que uno queda mal al llegar tarde. También es interesante que el deporte, y por eso el doctor que escribe el libro de Spark, John Reiki, que él tiene ADD como tal, para los pacientes o las personas con déficit de atención, el deporte les ayuda mucho, mucho, no solamente a descargar la hiperactividad, sino que les aumenta la concentración y la atención, que es el problema principal de un déficit de atención. Así que te obliga poner la atención. Atención sería que si estoy jugando baloncesto, y estar pendiente de dónde está la bola, y pa si me la pasan o yo tengo que bloquear. Esa es cuando es concentración, que es cuando me pasan la bola y yo concentro en mi bola para entonces tirarla, eso es concentración. O lo mismo con golf, por decir, o tenis. O sea, que aumentan la atención y la concentración. Por eso, si tú no estás mirando la bola, que es concentración, muchas veces la falla. No le das, ya sea en golf o en tenis o en pelota. Aunque en pelota, pues obviamente ese es el juego, que tú no le des. Y hay distintas oportunidades para el pitcher. De hecho, que cuando Michael Jordan quería jugar pelota profesional, un profesor de MIT demostró que batear es lo más difícil de todos los deportes. O sea, no hay nada más difícil que batear. Por eso es que un buen bateador, digamos de 300 promedio, que es súper bueno, que es súper bueno, sí. Eso quiere decir que de cada 10 a 3 solamente le da.
Exacto.
¿Sabes? Que la inmensa mayoría de las veces no le da la bola. Así que, y eso es un súper. La mayoría está en los 200 y pico, ¿sabes? Así que, ¿sabes? Es de lo más difícil de todo. Pero de nuevo, ¿sabes? Ayuda significativamente con la concentración y la atención. Otra de las enseñanzas también es a controlar nuestra impulsividad, ya sea de agresión o de yo hacer algo en el juego que verdaderamente no estaba adecuado, qué sé yo, darle una patada a la bola de baloncesto y la bola fue a parar lejos. Eso pues evidentemente es un impulso que no debió haber ocurrido. Así que, ¿sabes? Que el deporte tiene tantas y tantas enseñanzas que cada uno de nosotros automotivarnos, porque es bien importante. Si no estamos motivados por nosotros mismos, claro, los coaches y la gente, tus familiares te pueden motivar, pero la persona tiene que automotivarse. Si tú no estás automotivado, no vas a poner todo el empeño que hay que poner en el deporte. Y de nuevo, la automotivación es esencial en la vida. Si tú tienes que esperar que alguien te motive, tarde o temprano la gente no te va a motivar y por lo tanto tú no vas a hacer nada. Así que la automotivación es demasiado importante en nuestras vidas y es algo que se aprende, porque eso tiene que ver con inteligencia emocional, que de hecho, según Daniel Goleman, es de las primeras áreas importantes de la inteligencia emocional. Si tú no estás automotivado, no te vas a mejorar. No vas a tener mejor inteligencia emocional. Tienes que motivarte, automotivarte para tú mismo darte cuenta de la importancia de la inteligencia emocional. Así que sin automotivación prácticamente no vamos a lograr nada.
Sí, ciertamente, doctor. cuando uno ve todos estos beneficios que usted está describiendo y que faltan, uno debe concluir que para la formación de un buen ciudadano o ciudadana es indispensable.
Es indispensable. En todo el sentido de la palabra. Y es muy triste que no le demos la importancia. Y fíjate que actualmente el Comité Olímpico de Puerto Rico está demostrando que sí vale la pena tener un equipo olímpico, que sí vale la pena invertir ahí. Y esos jóvenes de ahora son los que en un futuro van prácticamente a dirigir este país. Y si tú miras las personas que verdaderamente han tenido la disciplina, el propósito, la automotivación, muchas de esas personas verdaderamente fueron atletas o hicieron deporte.
Hicieron algún deporte. Y cuando uno viene a ver dentro, a eso un poco me iba a inclinar, de que yo no conozco una persona que haya sido atleta o que haya realizado algún tipo de ejercicio y que sea una mala persona. Yo no lo conozco.
Sí, porque
salvo casos raros, ¿no?
De nuevo, te ayuda a ganar y a perder. O sea, que eso es de nuevo tan importante. Te enseña valores, ¿sabes? Honestidad, ¿sabes? Respeto. Y fíjate que el respeto es no solamente a tus compañeros y al coach, sino inclusive respeto a tu rival. O sea, cuando yo veo que termino un juego de baloncesto y veo cómo se saludan estas personas que unos minutos atrás se estaban galdeando, inclusive dándose golpes, y cómo se termina y esta hermandad o esta amistad sigue, ¿sabes? No ha pasado nada. ¿Sabes? Que eso es bien importante en la vida, ¿sabes? Así que de no tener rencores o resentimientos con otras personas con las que competimos. Otra cosa que también nos ayuda tremendamente es a romper con límites. O sea, muchas personas que empiezan a hacer un deporte y que otra gente le dice, ah, es que tú eres muy chiquito, ah, es que tú eres esto, ah, es que tú no ves, ah, es que tú, ¿sabes? Y cómo la gente se supera esos límites. Por eso es que vemos gente pequeña jugando el mismo Barea. ¿Sabes? Cómo Barea llega a la NBA siendo, midiendo 6 pies. Él estirado dice que mide 6'1, pero probablemente debe medir 5'11,
6'11.
¿Sabes? Y esta es que, ¿cómo un Barea rompió con todos los límites? Yo estoy seguro que mucha gente en el proceso le dijo, chacho, tú, cuando le preguntaban para dónde tú vas, para NBA, y tú estás loco, ¿sabes? Con ese tamaño, ahí tú no vas a. Y mira todo lo que jugó. O sea, así que también rompe con límites, que es tan importante de nuevo también en la vida. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos límites. Y es lo que no nos permite entonces verdaderamente desarrollarnos en algo. Y puedo hablar personalmente. O sea, yo empecé a estudiar medicina y le cogí como miedo al bulto, como uno dice, ¿sabes? Porque lo veía como algo que era mucho para mí inicialmente. Y yo volví entonces luego a estudiar medicina, luego que yo mismo me convencí de que yo podía estudiar medicina, ¿sabes?
Porque empezaste y aguantaste.
Sí, yo mismo me limité. Yo mismo me limité porque no salí bien en unas clases. Porque eso fue en España. Yo me fui a estudiar medicina en España. Y en España el sistema es muy, muy diferente. Y los exámenes son orales. Digamos, anatomía, tú cogías de un papelito. O sea, tenías que estudiar toda la anatomía iba al frente del profesor, cogía un papelito y en ese papelito te preguntaba el nervio X. Y si tú no te habías estudiado todos los nervios, pero eso no te lo habías estudiado, te colgaban. Aunque, o sea, que era bien injusto, porque obviamente los exámenes aquí te hacen 50 o 100 preguntas y tú puedes fallar una que otra.
Pero
demostrar que tienes el conocimiento. ¿Sabes qué? Que yo también y muchas personas nos hemos puesto límites en nuestras vidas que nos han hecho daño por un tiempo. ¿Sabes? Que el deporte también te permite romper con límites. Si uno verdaderamente persevera y insiste en lograr los objetivos que no. Así que, o sea, el deporte tiene tantas y tantas vertientes, y como te dije, aquí nosotros mismos tenemos tantos otros. Por ejemplo, también nos permite dar empatía, ¿sabes? O sentir el sufrimiento cuando un compañero o otro del otro equipo se lesiona. Uno como atleta sabe lo que eso implica y cómo te afecta emocionalmente que te lesiones después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio y que no logres, la otra persona no logre su objetivo. Eso te afecta como atleta y eso es empatía para el resto de tu vida, para otras situaciones. Así que también te ayuda en términos de la empatía. Te ayuda también a ser optimista, porque nadie que hace deporte está pensando nada más que va a perder. Todo el mundo piensa que puede ganar aun cuando la situación sabemos que es mucho más difícil porque el otro equipo es más fuerte o lo que sea. Así que entonces, desde el punto de vista físico también te ayuda mucho a estar pendiente de tu dieta, de tu nutrición, claro, de tu peso adecuado, claro, a tener un buen descanso, a tener un buen patrón de sueño. ¿Sabes qué?
Que vas a tener sueño y vas a querer descansar porque el ejercicio te cansa.
O sea, que en otras palabras, Pepo y público, es tanta la enseñanza que el deporte y el ejercicio nos puede dar y que sin duda nos ayuda en nuestra salud física y en nuestra salud mental, y que ya con los conocimientos que tenemos de la neurociencia nos puede potenciar inclusive a ser personas más con más posibilidades de aprendizaje, pues no hay ninguna razón para que la educación física y los deportes se estén dando en Puerto Rico a todos los niveles. Y es increíble que el Departamento de Educación, que tiene un presupuesto billonario.
3,000 millones.
Que hayamos cerrado las canchas, que verdaderamente no. Con el potencial, como tú dijiste ahorita, que tenemos en Puerto Rico en tantos y tantos deportes, donde hemos sido destacados en muchos deportes, inclusive profesionales, ahora mismo en la pelota. Profesional de Estados Unidos, tenemos una superestrella en tantos distintos equipos. O sea, que muchos de ellos vienen de la escuela de Carlos Beltrán, que él lo ha hecho privada, porque el gobierno aquí prácticamente no le ha ayudado. Así que, o sea, y mira todos los productos que ha sacado de ahí. Desde Correa, Lindor, ¿sabes? Que vemos el producto, vemos todas las medallas que se han ganado en los centroamericanos, que hemos roto nuestros propios récords. Así que hay mucho por qué verdaderamente hacer educación física, ejercicio y deportes en Puerto Rico. Y como dijo el libro de Spikes, una de las cosas que más ayuda es a bajar la agresividad. Aquí hay mucha agresividad que lo podríamos estar canalizando a través del ejercicio y del deporte, que sabemos que baja la agresividad. Así que ya se nos fue el programa, Pepo. Te agradezco siempre tu participación y espero que este haya sido un programa importante.
Bueno, y el mensaje para los radioescuchas es que no necesariamente, ¿verdad?, que se vayan a hacer deporte competitivo, porque a lo mejor no lo puede hacer, ¿verdad?, a la edad que uno tiene ya es más. Pero sí, la importancia de hacer ejercicio.
Sí, demasiado importante en todos los aspectos. Y no hay duda que prolonga la vida. Y no solamente prolonga la vida, sino te aumenta significativamente la calidad de vida. Porque lo que se segrega cuando uno hace, especialmente cuando haces un poco de ejercicio aeróbico, que sube tus pulsaciones, se segregan una sustancia, aumenta la serotonina, que es un antidepresivo, y por lo tanto pues, el sentido de bienestar es bien significativo. Aquellos que hemos hecho ejercicio fuerte, pues nos sabemos a lo que nos referimos, de lo que uno siente posterior, es increíble, y es con, también a la misma es como una relajación, baja el estrés significativo, y entonces uno duerme mejor, come mejor, etcétera. Gracias, Pepo.
Buenas noches, doctor, y a los radioescuchas.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice: la disciplina es saber escoger entre lo que queremos ahora y lo que queremos para siempre. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.